La hipnosis, el tapping, el EMDR, la biodescodificación, ¿sirven o no sirven? Sí, sí sirven, por supuesto que sirven, tienen su uso. En el episodio anterior mencioné que no servían y tuve muchos comentarios al respecto diciéndome que claro que sí sirven. Totalmente de acuerdo, sí sirven. Solo que para trabajar un tema corporal profundo, de soltar una emoción realmente, profundamente al 100%, se necesita tarde o temprano regresar a la experiencia del cuerpo, a la emoción en el cuerpo. Por supuesto que la hipnosis y el EMDR y el tapping y todo eso puede ayudar, claro, por supuesto. Y de hecho, hay cosas que se logran con hipnosis que no se pueden lograr con terapia corporal, cosas que se logran con intención profunda y biodescodificación, que es mucho más difícil o imposible de lograr con terapia corporal. Entonces, no es que una técnica sea mejor que la otra, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto en el siguiente episodio. Bienvenidos al episodio 10 de Psicología Espiritual, el podcast. ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Qué es el EMDR? ¿Qué es biodescodificación? ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? Les hablo sin un guión, no está scriptado esto que les estoy diciendo, pero les hablo desde mi experiencia, tanto profesional como personal, con todas estas técnicas. ¿Por qué la gente dice que la hipnosis no sirve? En mi opinión es porque quieren que sirva para algo para lo que no está diseñado. O sea, ¿qué te hace la hipnosis? ¿Qué te hacen este tipo de técnicas que, digamos, yo denominaría terapias... modalidades terapéuticas en estados no ordinarios de conciencia o en estados hipnóticos, ¿sí? Si pensamos que la conciencia es un espectro y podemos estar conscientes cuando estamos en vigilia, despiertos, cuando nos estamos durmiendo, cuando estamos dormidos, soñando, eso se llama tener un sueño lúcido, y cuando estamos dormidos soñando, sin sueños, en el estado de sueño profundo sin sueños, que eso en psicología y en Occidente todavía no tiene nombre, pero es estar consciente del estado de no, de estar dormido sin soñar, del estado de sueño profundo. Y de esa misma manera, estos son los estados ordinarios de conciencia, vigilia, relajación, sueños y sueño profundo. Podemos estar conscientes de muchos estados alterados de conciencia, o sea, no ordinarios. ¿Qué nos dice esto? Que la conciencia es un espectro, la conciencia no depende de nada, no depende ni siquiera del cerebro ni del cuerpo. ¿Tenemos conciencia estando fuera del cuerpo? Sí. ¿Tenemos conciencia al morir? Sí. ¿Tenemos conciencia después de morir? Por supuesto que sí, porque tu ser verdadero no es nada más este cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si yo logro calibrar la conciencia y entrar en un estado hipnótico o un estado de relajación profunda o un estado de sueños o un estado de sueño profundo, y desde ahí interactúo con la conciencia, desde ahí interactúo con mi inconsciente? Hay un efecto muy muy profundo en el comportamiento, hay un efecto muy profundo en las conductas, en los hábitos, en la intención y en la motivación. Cabe mencionar que el estado hipnótico, el estado de hipnosis, que es un estado, no es un estado natural. Lo categorizamos dentro del estado de estados alterados de conciencia. No es natural. Pero se puede inducir, así se llama, ese es el término, se puede inducir a personas a entrar en estado hipnótico. ¿Hay personas más fáciles de inducir que otras? Sí, definitivamente. Es una cualidad. ¿Qué tan fácil eres para inducirte en hipnosis o qué tan difícil eres? Es una cualidad cognitiva, así como hay personas que somos introvertidas y hay personas que son extrovertidas, y no es ni mejor ni peor. Hay personas que son mejores sujetos hipnóticos. ¿Qué diferencia hay entre la hipnosis y la biodescodificación, entre la hipnosis y la programación neurolingüística? Muchas, muchísimas. Realmente no son técnicas comparables como tal, porque funcionan en distintos niveles de la experiencia, funcionan de distinta manera, la metodología es diferente, el alcance es diferente. O sea, es como si me dices, ¿qué tienen de diferente un martillo y un taladro? Pues, las dos son herramientas, pero son muy diferentes, su rango de acción es muy diferente. Se pueden curar muchas cosas con hipnosis, sí. Se pueden curar muchas cosas con programación neurolingüística, sí, hasta cierto punto, aunque tienden a regresar después. Se pueden curar muchas cosas con biodescodificación, no. La biodescodificación, más que una técnica, para mí personalmente, esta es mi opinión, es una visión de cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la salud. Puede ser que en el futuro, con investigación, la biodescodificación se torne en un camino con prácticas propias, sí, definitivamente. Pero yo siento que en este momento en el tiempo, en 2023, la biodescodificación todavía no llega a ser una técnica como tal. Tal vez toma de otras técnicas y está en una etapa, pues, emergente de su desarrollo, pero no por eso es desechable. Tendrá sus usos, definitivo. Y esto nos lleva al punto siempre, al que siempre acabamos llegando. No se trata tanto la técnica, sino del terapeuta. Puede ser un terapeuta buenísimo y estar entrenado en biodescodificación y tratar a tus pacientes con biodescodificación y ser buenísimo terapeuta. Y puede ser otro terapeuta que haga descodificación y eres malo terapeuta o mala terapeuta. Entonces no es la técnica tanto como el terapeuta. Es importante pensar qué quiero lograr, cuál es mi meta en terapia, para qué quiero ir a terapia. Porque pueden haber metas bien distintas. Alguien puede llegar a terapia y decir, yo quiero no tener estrés. Ok. Otra persona puede decir, yo quiero no tener ansiedad. Y no me importa cómo, no me importa qué pase después, solamente quiero ya no tener ansiedad. Y otra persona puede llegar y decir, con el mismo terapeuta, y decir, yo ya no quiero tener ansiedad, pero quiero entender por qué tuve ansiedad. Y quiero sanar las causas de esa ansiedad. Otra persona puede llegar y decir, no me importa tanto la ansiedad ni las cosas que me están pasando, yo quiero ir profundo a entender las verdaderas causas de la condición humana y buscar trascendencia y buscar propósito. Entonces son metas muy distintas, terapéuticamente hablando. Otra persona puede llegar y puede decir, yo quiero todas las metas, también se vale, ¿sí? Entonces, dependiendo de la meta que la persona quiera, dependiendo de las herramientas de inteligencia, de tiempo, de dinero, de ganas, de motivación que la persona tenga, es el tipo de terapia que se le da. Creo que gran parte del problema que vivimos hoy en día es que pensamos que la técnica es la que te va a salvar o es la que te va a ayudar. Yo creo que todos mis pacientes llegan y me dicen en algún momento, o antes de ser mis pacientes, llegan y me dicen, es que yo ya hice mucha terapia y no me funciona. A mí no me funciona la terapia, yo no creo en la terapia. Yo ya fui a terapia y no resolví. Dos, tres veces, sesiones después me dicen, wow, nunca había logrado esto en terapia. Todas las terapias que había hecho, no había logrado esto. ¿Me pasa con todos los pacientes? Por supuesto que no. Hay personas que llegan a terapia conmigo, toman una sesión y no vuelven. ¿Por qué? Porque no hay resonancia, no hay empatía, no hay rapport, no hacemos buena química. No depende de lo que sé como psicólogo o como terapeuta. Es una relación muy personal, muy individual, con cada persona es diferente. Entonces, como consumidor de terapia, como paciente de terapia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Probar terapeutas. Sí, que no tanto qué terapia hacen, cómo es el enfoque, que sí, obviamente te tiene más o menos que hacer sentido, ¿no? Porque si vas con un terapeuta tradicional que hace terapia cognitiva conductual y tú eres una persona muy espiritual, van a chocar. Y viceversa, si eres una persona extremadamente lógica, racional y vas con una persona, con un terapeuta más transpersonal y más espiritual, no te va a latir lo que te haga, o sea, te van a decir que hagas cosas y vas a decir, eso no me dan ganas. Y ya desde ahí la terapia fracasa, porque el paciente necesita querer. Si tienes curiosidad, prueba, ve a hipnosis, busca, investiga entre tu ambiente, entre tu mundo, quién es un buen hipnoterapeuta o prueba con alguno para que puedas más o menos tener un marco de referencia y haz hipnosis. Tal vez el factor más determinante de éxito en un proceso terapéutico es que la persona que está haciendo el proceso terapéutico, no el terapeuta, el paciente, tenga constancia, siga su trabajo, siga su camino. O sea, una terapia, dos terapias, cinco terapias, 10 terapias no te van a curar. Necesitas dedicarle un buen tiempo a la terapia, así como cualquier cosa en la vida. Si no le dedicas tiempo, sesiones de práctica, pues no va a haber un efecto, ¿no? Entonces, claro que la hipnosis sirve, es buenísima, de hecho, puedes usarla para muchas cosas, para llegar a estados espirituales profundos, para llegar a estados de sanación profunda, ayudar a sanar adicciones de una manera muy fácil, patrones, conductas tóxicas y muchas más cosas. La programación neurolingüística también tiene sus usos. La biodescodificación también tiene sus usos. Como filosofía, la biodescodificación es increíble, que integra el aspecto psicosomático de una manera preciosa. Entonces, al final, más bien es, todo funciona, todo ayuda. Lo difícil es saber qué herramienta usar para qué cosa. Y ahí realmente tampoco nadie te puede decir, porque el trabajo de un verdadero terapeuta para mí no es dar consejos. Al terapeuta, ¿qué le importa? No le importa. Al final, la única persona que es responsable de las consecuencias eres tú como paciente, ¿no? Entonces, trata de encontrar técnicas, terapeutas que te caigan bien, que te guste cómo son, como persona, que más o menos estás de acuerdo en su metodología y en su filosofía sobre todo, y prueba. Y se vale totalmente llegar con un terapeuta y decirle, oye, ¿sabes qué? No me está gustando, no me está funcionando, esto no es lo que yo quiero, y muy bien, ¿no? O sea, el terapeuta es tuya la terapia, no es del terapeuta. Así que gracias por escuchar y nos vemos la próxima.